No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Cabritas.
¡Por favor!
¡Excelente! ¡Qué gran ánimo, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Ajetreado?
No, estuvo muy relajado.
¿Cinéfilo?
Sí,
sí,
totalmente.
Igual cinéfilo.
Totalmente.
Con maratón.
¿Maratones?
Sí. Maratones.
Maratones, pero de serie, obviamente.
Sí, bueno, igual uno puede maratonear películas también. Uno se maratonea
sí,
un director.
Pero,
claro, una saga.
También.
Sí, pero digamos que este fue como más de serie.
Sí, fue un fin de semana de serie. Es que hubieron estrenos divertidos en Netflix, entonces sí, había que aprovecharlo.
Comente.
No, pero tranquilo.
Sí, tenemos tiempo.
Vamos a hacer menciones especiales.
Sí,
no
sí. Pase, ya. Vamos a tirarlo al final.
Nos vamos
así
con
que
sus
quédense.
Menciones especiales. Por favor, ¿qué?
Quédense hasta el final, por favor.
Nos vamos a tirar unas menciones especiales en Netflix. Hoy vamos a estar conversando, chicos, acerca de un filme, una película del año 1974 que se llama A Woman Under the Influence. Un aplauso para A Woman Under the Influence.
Sí, bravo.
Una película que es dirigida por John Cassavetes, considerado como el padre del cine independiente.
Mira tú.
Vamos a explicar a qué se refiere eso. Pero antes que eso, decir también que el guionista de esta película es el mismo John Cassavetes. ¿Ya? Trabaja con mucha familia este director. ¿Ya? Ahí vamos también a estar metiendo un poquito más en ese tema, dando más detalles. Su reparto es Jenna Rowlands, Peter Falk, Fred Draper y Katherine Cassavetes. Ahí ya vemos el primer lazo entre el director y una de sus protagonistas, una de sus actrices, ¿no? Y esta película trata acerca de una mujer que se llama Mabel.
Bajo la influencia.
Una mujer bajo... Fin del capítulo.
Claro.
Adiós.
Listo, chao.
Suficiente, no más detalles. Mabel es una mujer que lucha contra los estereotipos impuestos por la sociedad. Entiéndase como estereotipo, estamos hablando de una película hecha en 1974, como claro. Había dicho. ¿El estereotipo cuál era entonces, Isaías? Ahí, la mujer, ¿dónde tenía que estar?
En la influencia, no.
Sinapsis. En la casa.
Sí,
en la casa tenía que estar la mujer, cocinando, viendo a los niños, mientras el hombre salía a trabajar y darle pan al hogar.
Claro, eso es lo que vemos en la película. Podemos verla a ella en la casa.
Eso era lo que se, claro, eso era lo que se esperaba de una mujer en esa época, en 1974.
Sí, digamos que la mayor parte de la película la pasa en la casa.
Claro. Y además, esta mujer, Mabel, padece un trastorno mental. Y este trastorno mental va a ser sometido, digamos, como a prueba. Y esto, por supuesto, afecta a su familia y a su entorno. Qué difícil es hacer un contenido para la época donde una mujer, en primer lugar, sea protagonista y donde también esta mujer tenga un trastorno mental.
Sí, de hecho, yo ahí como que quería adentrarme un poquito en lo que era como la ideología de la película, que tiene mucho que ver con eso, ya que al Mabel tener un trastorno de personalidad y que, bueno, varios de la película, o sea, varios actores o personajes la miran como extraño porque no es normal.
Claro, porque atenta contra la norma. Po.
Claro, porque para ellos no es normal que ella sea así, que sea como que no respete los espacios personales de la gente, o que sea como, o que haga tareas con los niños que no, que para muchos adultos no son normales. Entonces, como que una de las cosas que habla, que quiere transmitir John Cassavetes con esto es el tema de la aceptación. Que al final ella, ella se acepta como es, pero los demás no, como que no la, como que no, para ellos como que no entra mucho en su mundo eso.
Y de hecho el mismo marido de ella, que es Nick Longhetti, él también la acepta como es.
Sí, po.
La acepta durante gran parte de la película. Recordemos que este es un personaje que a mi gusto hacen como una involución, digamos.
Sí.
Pero aún así evoluciona.
Sí.
Es curioso eso,
sí,
¿no? Porque parte apoyando efectivamente a la protagonista, a Mabel. La apoya, está con ella, la entiende. De hecho, en una de las primeras escenas de la película, un compañero de trabajo de Nick le dice, oye, tu mujer está loca.
Sí, porque él le dice,
no está loca. Mi mujer cose, sí, cocina, limpia baños, ¿qué hay de raro en eso? Le
claro.
Dice.
Entonces,
y como que ahí dice que solamente no es normal, que
claro,
es rara.
Claro.
Y no define la locura también.
Sí.
Curioso eso. ¿Por qué digo involución? Porque parte, efectivamente parte aceptándola. Mi mujer no está loca, mi mujer hace todas estas cosas, ¿no? Pero empieza a avanzar la película. Y también empieza a avanzar la enfermedad de Mabel con la película, con el transcurso de las horas. Y el personaje de Nick empieza también como a darse cuenta de que en realidad esto no le gusta.
Yo creo
que le genera ruido.
Yo creo que lo que pasa más o menos dentro de la película es que él en un momento acepta esta enfermedad que tiene ella. O sea, él la entiende porque obviamente está casado con ella y entiende lo que pasa, tienen hijos, bla, 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 todo esto. Pero con el tiempo se le empieza a escapar de las manos. O sea, llega un momento donde él ya no sabe qué hacer.
Claro, pero no tanto por ella, sino que por la sociedad, ¿no?
Sí, sí. Pues, él empieza a sentir la presión de su amigo, empieza a sentir toda esta gente que él lleva a la casa. Y él nota las miradas extrañas, como cuando se le acerca, como para mirarlos, cuando los toca. Y él se va sintiendo incómodo. Llega un momento donde no sabe cómo reaccionar. Obviamente en el tiempo que estábamos... está desarrollada la película, o que fue creada la película, él es como un trabajador, o sea, una persona como común y corriente.
Es un trabajador de obras, claro, arregla cañerías.
Entonces, él no está en su entendimiento lo que está pasando, entonces llega un momento donde recurre a la violencia. No estoy diciendo que no quiero normalizar la violencia, pero me refiero que llega un punto donde él dice...
Se le escapa de las manos.
Bájate del sillón o te voy a bajar. Porque no, es como, no sé qué más hacer.
Efectivamente, la baja del sillón. Y en muchas ocasiones, sí, y es algo que hemos comentado también, esto de normalizar la violencia es como, ¿hasta qué punto uno puede, claro, llegar a transgredir esa línea? Porque efectivamente llega un momento en que la película es tan tensa, porque el personaje que hace Mabel es tan realista, digamos, es tan acotado a lo que te genera como este nervio, así como, pucha, pobrecita, como que quiero abrazarla, pero quiero que entienda, como, claro, que, por favor, que despierte, que sea normal, pero uno también cae en esa normalidad. Entonces, sí, cuando él efectivamente ejerce violencia en contra de ella, tú decís, chuta, igual ya el coscacho hace rato que se lo tendría que haber dado. Y ahí uno mismo dice, pero ¿cómo no? Pues no le tendría por qué haber pegado.
Pero igual te di cuenta que en una de las penúltimas escenas, casi al final, cuando la baja literal de un charchazo del sillón, ella queda tendida en el suelo y los hijos como... ¿Tienen ese instinto?
Sí, de protegerla.
Es increíble como siendo tan niños, porque son muy, muy pequeños.
Sí, deben tener como 6, 7 años.
Más o menos. Actúan muy bien. O sea, están todo el rato dentro del personaje y la están acompañando a la mamá. Y le dice como... La mamá solamente está descansando. Y ella dice, sí, estoy descansando. Ya te das cuenta que después del golpe ya queda tendida en el suelo y dice como... Ya su nivel como de locura disminuye. Sí. De una forma muy cuática, porque cuando está arriba del sillón, está bailando y que sale corriendo y que se corta la mano y que va escalando muy rápido, pasa este golpe y ¡pa! Queda al piso y queda como en un estado como muy tranquilo.
De hecho,
es increíble cómo la violencia la lleva a este punto como de tranquilidad, entre comillas, de normalidad también.
De hecho, yo quería hacer una acotación acá, que en la primera escena donde Mabel tiene como un... ataque de locura, que lo podríamos llamar así, cuando llega el doctor a la casa y cuando la quieren llevar al psiquiátrico.
Claro.
En la escena final de eso, antes de que se la lleven al psiquiátrico, como que ella misma empieza como a asumir que hay algo que no es normal en ella.
Sí.
Cuando Nick va y le quita a los niños, y ahí como cuando el doctor le dice como... Cuando se corta la escena...
Es muy buena esa parte.
Sí. Y como que ahí ella misma está como que está asumiendo que no es normal lo que le está pasando y que no es normal que ella actúe de esa manera.
Y bajo esta normalidad es súper interesante lo que decía Isaías acerca del rol que cumplen los niños, ¿no?
Sí.
Los niños acá cumplen este rol como de generar la conciencia.
Sí.
Y es súper curioso que un niño te genere esa conciencia.
Es que
esa aceptación de la cual hablaba la Francisca, de la ideología que representa la película, de la aceptación misma, la generan los niños.
Sí.
Los niños aceptan a su mamá tal como es.
Sí, porque tu hijo, tu propio hijo, vaya y te diga así como, es que estoy preocupado por ti.
Claro, eso...
No, y que tu hijo te defienda.
Sí.
Porque en un momento, cuando Nick es violenta y le pega una cachetada a Mabel... uno de sus hijos va y le empieza a pegar al padre, lo empieza a correr y lo empieza a tirar hacia atrás y le dice, no, basta. Y hay una escena que dura, que es la magia que hace también John Cassavetes, que dura alrededor de 4 o 5 minutos, en las cuales los niños suben las escaleras 2, 3 veces, él los vuelve a bajar, los vuelve a subir y ellos no, siguen defendiendo a su madre. Y lo que hace este director, que es tan maestro para mi gusto en su forma de retratar esta historia, es eso mismo, es que te presenta una realidad muy cercana al espectador también con la utilización de la cámara, por ejemplo, todo lo que conlleva el lenguaje cinematográfico de la película, cómo están ubicadas las cosas, cómo están ubicadas las escenas, cómo se mueve la cámara. La cámara no es precisa.
Claro.
La cámara al final es un personaje más de la película. Y de hecho es muy interesante que John Cassavetes en varias escenas de la película ni siquiera les avisaba a los actores cuando estaba grabando, porque quería que la película fuera real. Porque quería que todo lo que pasaba ahí fuese espontáneo y le diera cierta realidad a la película y a la historia.
Bueno, y a eso nos remontamos también a por qué es el padre del cine independiente. Acá lo que hace John Cassavetes es retratar una historia, pero porque él quiere comunicar algo, no porque quiere necesariamente vender algo para la industria, ¿no? Uh-huh. Y aquí vuelve la lucha entre la industria hollywoodense, independiente de que esto sea ambientado, digamos, en Norteamérica, en Estados Unidos. Sí, esta película para la época, 1974, donde habían películas que se habían estrenado como La masacre en Texas, por ejemplo,
sí, claro,
que hablaban de otro tipo de violencia que era llamativo para la gente. Estamos hablando de un país que viene saliendo de la guerra de Vietnam, un país que está construyéndose nuevamente, que está preocupado de la economía, de lo social, pero ¿qué se preocupa de los trastornos mentales al final?
Claro.
¿Es vigente esta película, por ende?
Sí, porque sí. Hasta ahora todavía no tenemos un correcto conocimiento. Hace uno o dos años recién se están considerando las enfermedades mentales como enfermedades reales.
Sí, y es que, pucha, por mi parte yo creo que a la gente le incomoda mucho hablar de eso. Le incomoda mucho decir, ¿sabéis qué? Mi mamá o mi hermana tiene un trastorno de personalidad.
Apelará un poco también quizás a la credibilidad. Como es un trastorno mental quizás y no es una condición física, puede que yo aquí siendo abogado del diablo, preguntándole a ustedes, ¿caerá quizás bajo esa premisa? ¿Será como un poco mal vista porque quizás es poco creíble?
Sí, pues es lo que pasa hasta ahora. Hasta ahora alguien que dice, no, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo esto, sigue siendo como un poco, ¿será verdad?
Las mismas crisis de pánico.
Claro, que son muy reales. Entonces yo creo que esta película apela a lo mismo, porque vemos a esta persona y dice, no, está loca. Es como simplemente está loca y filo, encerrémosla, esta es la solución. Pero acá tenemos como el personaje de estos niños que los muestran como tan reales y cercanos, como aman a su mamá, que ellos entienden realmente.
Es lo que haría uno.
Sí, en la escena cuando los van a acostar, cuando ya pasa esta crisis y los van a acostar, los niños repiten y repiten y repiten, te amo, te amo. Sí. Mamá, te amo mucho, eres la mejor mamá, mamá, te amo. Estoy preocupado por ti, te amo, te amo. Y los niños dan el soporte que el papá no da.
Y ojo que también ella cumple un rol maternal cuando está con ellos. No es como una niña más, sino que cuando los va a buscar al colegio, ella está como desesperada porque los niños no llegan, está como fuera de sí. Y la vemos muy alterada, la vemos muy nerviosa, que le empieza a preguntar la hora a las personas en la calle, digamos. Y cuando llegan los niños, ella se va corriendo con ellos a la casa, etcétera, se ponen a conversar. Llega un momento en que se sientan en el pasto. Y después ya empieza a quedar un poco el caos cuando llegan otros niños.
Claro.
¿No? Pero no llegan solamente otros niños, sino que llegan otros niños con otro adulto. Y ahí se genera el roce.
No, y en esa escena fue cuando Mabel les dice a sus hijos que lo único que hizo en la vida fue tenerlos.
Claro.
Entonces como que ahí tú decís, wow, a pesar de su trastorno de personalidad, nunca dejó su rol de madre de lado. Y su rol de esposa quizás tampoco lo dejó de lado, pero en cambio Nick, por ejemplo, que a mi parecer no sabe ser papá. O sea, cuando los llevó a la playa y después iban de vuelta a la casa, los hijos llegaron ebrios.
Pero más allá de que no sepa ser papá, yo creo que hay que tener ojo con esa como puntualidad, ¿no? Porque yo creo que Nick no es que no sepa ser papá, lo que pasa es que Nick no sabe estar solo. Y como Nick no sabe estar solo, no sabe manejar una situación bajo la soledad. Entonces, ¿qué me pasa acá? Que él lleva a los niños a la playa y no puede ir solo con los niños. Tiene que ir acompañado de uno de sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, no sabe cómo dirigir una situación porque hay un montón de otro contexto del cual él no se encarga. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante hacer esa precisión porque considero que Nick no es que sea un mal padre ni un mal esposo, sino que es una persona que hace lo mejor posible para poder sobrellevar este contexto tan trágico que es tener una esposa con un trastorno de personalidad.
Pero yo creo que también,
sin justificarlo tampoco.
Yo creo que también él se llega a un punto donde efectivamente no sabe qué hacer. No tengo idea qué hacer, llego a la playa con mi hijo y lo arrastro. O sea, él llega arrastrando a su hijo.
Pásenlo bien, por favor, pásenlo bien.
Pásenlo bien, vinimos a pasarlo bien. Y les grita y deja
obliga,
las cosas y lo empuja. Entonces él tampoco tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, porque no se ha visto en esa situación. Cosa que también yo creo que pasa, por eso es una película que se puede aplicar en cualquier época. Sí. Muchos padres en este momento, o madres también, están tan confiados en lo que hace el otro, el que cumple el rol de cuidar a los niños muchas veces, que tampoco se ven, no saben qué hacer en esta situación. Obviamente acá la vemos en un extremo, donde vemos a Nick, que después el niño de 6 años le pide cerveza y al final le termina pasando la cerveza y llega ebrio a la casa. Entonces, yo creo que eso retrata muy bien cómo él va perdiendo el control con el desarrollo de la película. En el principio él se ve no tranquilo, pero se ve
aceptando.
Se ve como aceptando y llega un punto donde ya no sabe qué hacer. O sea, ya es un... No tiene idea qué hacer. Su esposa está internada, él tiene a los niños. No tengo idea qué hacer con esto.
Y así también, como no sabe qué hacer, llega un momento en el que se da cuenta de que ha hecho cosas mal.
Claro.
Que no ha dejado que su esposa sea como es y no la ha dejado ser libre, digamos, con su mismo trastorno, que al final no va a cambiar. De hecho, recordemos que a la protagonista la envían a un psiquiatra, ¿no? En la película en ninguna parte muestran que es un psiquiatra, porque efectivamente John Cassavetes no necesita mostrar que es un psiquiatra, porque eso queda a juicio del espectador, ¿no? Claro. No es necesario ver lo que pasa ahí dentro, sino que eso es retratado con cómo ella llega después.
Sí, queda retratado cuando ella cuenta todo lo que le hacían en el psiquiátrico.
Y la actitud que tenía ella también, que era como una actitud mucho más como sumisa, ya no era como tan divertida, digamos, y no era tan como libre, no, se movía hasta de forma diferente. Y hay una frase que dice el mismo Nick, que le dice a Mabel: me has hecho muy feliz, respira hondo, y si he cometido algún error, lo siento. Y eso se lo dice bajo un margen en el cual él de verdad le suplicaba que volviera a ser ella misma, que volviera a gritar, que le volviera a decir las mismas frases, que le volviera a decir las mismas cosas, porque al final él entiende que eso no va a cambiar, que la sociedad es la que tiene que aceptarlo. Pero que ella no tiene por qué cambiar para la sociedad, ¿entiendes?
Sí. Sí, y de hecho hay una escena en la película que retrata muy bien la ideología de esta, porque cuando Mabel llega del psiquiátrico y Nick se da cuenta que no es la misma Mabel que cuando se fue de la casa, él la lleva como a la escalera y le dice: esta es tu casa, quiero que seas tú misma, que se jodan todos los que están ahí, pero quiero que seas tú misma. Y Mabel le decía: es que no sé cómo hacerlo. Y ahí, y no sé si se dan cuenta, pero después de que Nick le dice todo eso, Mabel como que empieza ya a cambiar un poco de cómo había llegado y empieza a ser como más ella misma, como más antes de que se haya ido al psiquiátrico. Empieza como de nuevo a tirar esos comentarios que son como fuera de lugar para las personas. Claro. Y como que al final ahí ella misma termina aceptándose como es y que se joda el resto, que ella es así y lo tenéis que aceptar.
Porque recordemos que la gente pensaba que ella se iba a ir al doctor 6 meses y iba a regresar completamente curada.
Claro.
Entonces también había como una ignorancia médica en ese entonces acerca de este tipo de trastornos.
Además pasa que dentro de la película, cuando ella ya va a volver, querían hacer como este tipo de fiesta sorpresa.
Claro, y llegan como 100 personas.
Llegan 100 personas, gente que no tenía idea quién era ella, solamente era la esposa de, amigo de, no sé qué, y llenaron la casa.
Pero que querían verla.
Claro.
Y la querían.
Y ahí la suegra llega como la conciencia de decir: oye, que se vayan, porque no pueden estar acá en la casa.
La suegra ahí que ocupa ahí un papel...
Es como
el abogado del diablo.
Sí, ahí. Es como abogado del diablo. Y dice, ¿sabes
qué? El papel odiable.
Se tienen que ir. Sí. No pueden estar ellos acá.
Por Catherine Cassavetes.
Que es la madre de John Cassavetes.
Sí, claro. Y de hecho, ay, yo quiero decir esto porque necesito decirlo, pero qué papel más odioso.
Es horrible.
Lo logra a cabalidad.
Sí, pero yo creo que con el final, con esa parte, cuando le dice tienes que sacar a la gente de acá, queda claro lo que estamos hablando. Es como, esta gente no tiene nada que ver acá. Acá tiene que estar la familia.
Pero ella lo hará por Jenna Rowlands, ella lo hará por Mabel. ¿O ella lo hará solamente por cómo se ve su imagen ante la sociedad?
Yo creo que por ambas cosas, porque cuando vuelve Mabel, ella reacciona de una forma muy distinta que en la última escena que las vemos juntas. Que cuando las vemos juntas dice, no, ya se tiene que ir de la casa, ya se tiene que ir. Y después como, bienvenida a tu casa, y la abraza.
Claro, como que le da contención.
Claro, y es de las pocas que lo hace.
Sí.
Porque ni Nick tiene una reacción así cuando llega, él se queda parado al lado de la puerta y no dice nada.
Ni siquiera la fue a buscar al auto.
Claro.
Entonces como que cuando llega y la mamá de Nick le dice, te ves preciosa, estás bien. Entonces como que ahí da un giro gigante el personaje de la mamá.
Que ahí tú te das cuenta que al final ella en esa escena funciona como la voz de la razón. Uh-huh. que es como, ¿sabes qué? Esto necesitamos hacerlo nosotros, porque ella tiene que llegar a su casa y sentirse cómoda, no con estos millones de personas que iban a llegar. Y de hecho cuando llegan es como, oye, ¿dónde está el... abramos como una cerveza y no sé qué? La gente iba a carretear. Entonces no estaba tampoco muy ahí con lo que pasaba con Mabel. Entonces ahí la suegra tiene un papel importantísimo,
sí,
como voz de razón cuando Nick no lo hace. Que Nick muchas veces no reacciona.
Y esto lo representa John Cassavetes bajo un guión que es brillante a mi parecer. Es un guión que es muy acertado y que comprende dos aristas importantes al momento de analizar la película. La primera es un guión que es muy directo, porque a ratos hay personajes que indican precisamente y se refieren a Mabel como una persona que está loca, que está fuera de sí, que no es cuerda. Y a ratos también el guión deja entrever un mensaje de crítica social, pero de una forma muy, muy entretenida y muy profunda también. Hay un diálogo que ocurre entre Mabel y su padre. Están sentados al final, cuando ella vuelve del psiquiátrico, están sentados en la mesa y de repente ella lo mira y le dice, papá, ¿te podrías levantar por mí? Y George, que era el padre, le dice, claro, y se levanta físicamente. Y ella le dice, no, no me refería a eso, siéntate. Papá, le dice, ¿podrías por favor levantarte por mí? Entonces al final la madre de Mabel mira al padre y le dice, George, no se refiere a que te pares. O sea, se refiere la película claramente a que se pare ante una sociedad, que la defienda ante, claro, una injusticia social. Porque ella no puede hacerlo, porque ella no puede defenderse, porque ella es así. Entonces, está cansada de que la gente la juzgue, está cansada de que la sociedad la apunte con un dedo, está cansada también de los comentarios de la suegra, porque yo creo que la suegra representa mucho más que solamente este personaje abogado del diablo, sino que representa a la sociedad que la juzga.
Claro. Sí.
Representa a la sociedad que no quiere a esas personas cerca. Entonces, es súper importante, como dice Isaías, el personaje de la madre, porque tiene que ver con toda una representación mucho más macro de la que es solamente un personaje, ¿no? También hay muchas frases que hacen un guión brillante en esta película. Por ejemplo, una que dice la misma Mabel, que dice, cariño, no te preocupes por mí, soy una adulta, estoy bien. Entonces, al final ella le dice como, oye, ya, tranquilo, si yo soy esto. ¿Qué más? No hay nada más, yo soy esto, soy feliz, estoy bien. También hay escenas en las cuales uno se puede poner a pensar un poco más allá, que tiene que ver con la infidelidad. Quiero que toquemos, sí, el tema de la infidelidad y cómo uno como espectador puede llegar a justificar eso y hasta qué punto uno puede llegar a justificar la infidelidad de un personaje. Siempre es como condenado, ¿no? Moralmente la infidelidad es condenada.
Claro, en un momento cuando yo vi lo que estaba pasando, yo dije, wow, qué... ¿Qué onda?
Yo también quedé como en shock.
Fue como... Porque al principio la película no te da mucho contexto de lo que está pasando, sino que te bombardea con distintos, sí, tipos de escenas. Entonces, con el desarrollo de la película, tú vas entendiendo, ah, ella es Mabel, ah, este es Nick, Nick es el esposo, ah, tienen, sí, estos niños. Con el desarrollo de la película te vas dando cuenta, no es como la típica película hollywoodense que es como, hola, me llamo tanto, y los primeros 10 minutos tú entiendes qué es lo que está pasando. Esta película se toma el tiempo de desarrollar esta historia.
Y entonces, es por lo mismo que hablábamos del cine independiente, sí, y cómo John Cassavetes logra enfocar esta película. De hecho, él mismo dice, este film no es un film como para agradarle a la gente, ¿ya? Esto es un film para comunicar algo. Sí. Justamente sus palabras exactas son, yo no hago mis films para agradar a cualquiera, sino para que los espectadores entiendan mejor lo que hay de humano en el film, lo que tiene relación con ellos y no solo conmigo.
Entonces, en esa escena vemos a Mabel que va a un bar y, sí, encuentra a este tipo con el que tiene una introducción muy rápida, que,
sí,
es como,
porque le empieza hablando de Nick.
Sí, es como, hola, sí, se sienta al lado, le toca el hombro.
Y no, le dice que lo conoce.
Sí, le dice, mi nombre es tanto, no, sí, sí, lo sé. Y le empieza a hablar de su esposo. Entonces, vemos como este otro personaje no le importa. Y, no le interesa.
Yo sentí que como que se aprovechó de la situación.
Obviamente se aprovecha, le dice, vamos, estoy pagado, pide lo que,
sí,
quiera.
No, y además después ella se devuelve, o sea, se devuelven junto a la casa y ella llega durmiendo.
Sí, pues llega durmiendo.
La despierta, le empieza a dar besos. Y ella todo el rato, después el otro día, Nick, te vas a demorar mucho, Nick.
No, sí, y además cuando el tipo va, porque el tipo igual era medio raro.
Sí.
Y cuando ella estaba en el baño y él como que va y le golpea la puerta como mil veces, y ella sale del baño como que le dice, tú eres Nick Longhetti, Mabel Longhetti.
Sí. No entiendo cómo en esa situación tú, persona normal, si estás con una persona que conociste la noche anterior, tuvieron ñaña en la noche, despierta el otro día y te dice el nombre del esposo, ¿uno reacciona extraño?
Es que en realidad yo creo que este personaje está puesto ahí para que uno se haga exactamente esa pregunta.
Claro, es como...
En realidad a él no le interesa nada más que acostarse con ella.
Claro.
Eso es lo que él quiere, ¿cachai?
Le dice, lo trata por otro nombre.
Pero es que igual es raro porque en un como pequeño monólogo que tuvo el tipo en la cocina, como que dice, por eso estás solo, porque no entiendes a las mujeres y no sé qué. Y como que tú quedas así como, pero ¿qué onda?
Claro, entonces vemos como está esta infidelidad, que en un momento cuando ya muestran de que están solo en la casa, viene Nick de vuelta del trabajo, yo dije, wow, lo va a encontrar en la casa.
Es que uno piensa que va a estar ahí.
Claro, y después entra, la verdad es que no, había pasado tiempo, pero esa infidelidad pasa como así, como que no tiene una consecuencia
hasta
más adelante, donde creo que la suegra menciona que trajo otro hombre a la casa. El único
cuando llega el doctor a buscarla.
Pero según yo, en esa escena hace alusión cuando fue el papá de los otros niños,
sí,
a la casa.
No cuando va él, sí, porque ese hombre como que pasa desapercibido. Como
totalmente
que nadie supo en realidad que fue a la casa. Y por eso también es importante tocarlo, porque al final uno se le olvida como sí, comentar que hubo una infidelidad parte de él.
Infidelidad que no tiene repercusión.
No
igual
tiene.
Podríamos,
ni siquiera como que tiene peso dentro de la película.
Entonces podríamos ver que quizás...
Y aunque Nico hubiese sabido, ¿realmente hubiera hecho algo?
No creo que le hubiese importado.
Y a lo mejor eso, a lo mejor ni siquiera le hubiese importado porque hubiese dicho y lo hubiese justificado diciendo...
Yo no llegué a la casa, estaba sola, recordemos que...
Mi esposa estaba sola, la dejé sola una noche en que la mamá se llevó a los niños.
Para que ellos estuvieran juntos.
Tiene un trastorno de personalidad, ¿cachai? Entonces como que al final, yo siento que muchas cosas cuando, por ejemplo, alguien tiene algún tipo de trastorno mental, por así decirlo, se justifican muchas cosas, porque decís como, es que no están sus cabales.
Pero yo creo que quizá, no sé, corríjanme lo que quizá pienso, probablemente esta infidelidad está puesta acá no porque sí, quizá está puesta acá porque...
Nada está puesto porque sí.
Porque, no sé, por ejemplo, quiere mostrar de lo insignificante que es porque ella no siente ningún tipo de apego hacia él. Entonces ella en todo momento pensaba que era Nick.
Entonces es como,
esta noche quiero estar con Nick. Sí. Voy a salir con un tipo, voy
aunque
a tener
no sea
sexo.
Nick, pero que sea Nick.
Pero él va a ser Nick en mi cabeza, entonces no hay un apego con...
Que es súper interesante esto, y yo creo que tiene que ver netamente con la imagen que representa la seguridad puesta en el género masculino. Entonces, Jenna Rowlands, Mabel, representa la seguridad que ella tiene como personaje mediante un personaje, que es hombre, que es Nick. Entonces al final se va a sentir segura con todos los hombres que la apoyen, que estén con ella. Al papá le pide que se pare por ella, no a la mamá. Cuando tiene este episodio fortuito con aquel personaje en el bar, habla de Nick.
Sí.
Porque esa es su imagen de protección. Entonces tiene que ver como con la identidad masculina y el ser de protección y contención. Entonces por eso yo creo que está puesta la infidelidad representada como en base al nombre del personaje principal.
No, y además, si se dan cuenta, Mabel es... actúa de forma diferente con todos los hombres. Claro. Pero con las mujeres es como normal, por así decirlo. Pero con todos los hombres es como mucho así como más cercana, como que no respeta su espacio personal. Por ejemplo, en la escena de la mesa cuando están comiendo tallarines con salsa.
Y también vamos a hablar de los objetos de la película. Hay hartos objetos importantes.
En ese momento, cuando uno de los compañeros de trabajo de Nick se pone a cantar, ella como que, no sé, como que se acerca demasiado a él, le mira como la boca.
Esta es una cara bonita, le dice, mira,
sí,
una cara
bonita. Como el otro niño.
Y les dice... Y le empieza a decir que se paren y que bailen con ella y todo el tema. Entonces, como que dentro de su mundo eso está completamente aceptado, ¿cachai? Pero ahí entra Nick y le dice así como... Que fue como la primera escena fuerte que pasó en la
cuando
película.
Cuando le hace el signo... Estoy haciendo el signo con la mano que hace Mabel. Pero cuando hace un símbolo en la mano como... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que me dijiste?
Y como que le dice, siéntate.
Sí.
Córtale y siéntate.
Pero si se fijan, Mabel ahí es completamente auténtica. Es libre, pero está rodeada de hombres.
Sí.
Pero ¿con quién choca normalmente Mabel? Con una imagen femenina que es la madre de Nick. Entonces ahí tenemos como la lucha de géneros también.
Sí, porque al final Mabel siempre trata de encontrar el soporte en la en la visión masculina.
Y más allá de eso, es Nick.
Claro.
Porque es si, que... te, si se ponen a pensar, Mabel casi ni pesca a su madre. ¿Cachai? Y, la, y el choque constante que tienes con la mamá de Nick. Pero casi siempre se ve que como que ella trata de ser normal por él. ¿Cachai? Ella trata de estar bien y de ser aceptada por los demás, pero por él.
Sí, yo creo que los dos motores que mueven a Mabel son sus hijos y el amor que siente por...
Por supuesto. Por, esta es una historia de amor.
Claro. En un en una de las escenas finales le dice como... La que queda mirando Mabel a Nick y le dice como, ¿me amas? Y Nick se demora mucho rato...
No le responde.
...en responder, y cuando llega la mamá al lado de... La suegra al lado de Nick, le dice, te amo y te amo muchísimo. Entonces... Es lo que ella está buscando, esa aceptación, no tanto de la sociedad, ella quiere ser aceptada por Nick
no,
y por sus hijos.
Imagínate que en la última escena de la película, cuando Mabel le vuelve a preguntar a Nick si la ama y Nick no le responde, es porque al final Nick ama a Mabel, pero no ama la forma...
No ama a esa Mabel.
Eso, no ama a esa Mabel, sino que ama a la Mabel antes del psiquiátrico.
Eso, claro. Hay dos Mabel. La original, digamos, la que se te presenta al principio de la película, y luego la que llega después del psiquiátrico. Y ahí es donde efectivamente, como dice Francisca, ya Nick no está enamorado de esa Mabel, está enamorado de la Mabel auténtica, esa que hace gestos, esa que grita, esa que dice cosas raras. Esa Mabel es la que quiere volver a tener. Y es súper interesante también cómo estos papeles se logran. John Cassavetes, bueno, esto no solamente era talento de la protagonista Jenna Rowland, sino que también a los métodos muy particulares de John Cassavetes, que era también marido de Jenna Rowland, recordemos, que no solamente la manipulaba a través de la relación personal entre ellos para conseguir como las reacciones extremas que tenía Mabel, sino que también generaba un estado como de desorientación en los actores, porque se negaba a darles instrucciones concretas y ayudarlas como y ayudarlos o guiarlos, digamos. Entonces como que de repente no les avisaba si estaba grabando, por ejemplo. Entonces los actores empezaban como ensayando y de repente, ah, no, ya listo, queda. Entonces él también ponía mucho en jaque a su mamá. Sí. Con Jenna Rowlands para que cuando se metieran en el set empezaran a grabar bajo esta tensión.
Sí,
claro.
Entonces, súper interesante esta metodología que tiene el director para lograr esta obra maestra, a mi juicio.
Porque hay mucha potencia dentro de las actuaciones, porque tú como espectador te sientes tenso al ver cómo actúan, cómo Mabel reacciona, cómo la escena de antes de que manden a Mabel al psiquiátrico de la suegra, cómo le grita.
Sí.
Además del movimiento de cámara que hay entre medio, que enfoca a Mabel de fondo.
Es tan impreciso.
Claro. Te muestra toda la tensión y te introduce dentro de esa habitación. Como si estuviera ahí apretado al lado de ellos, sintiendo todo esto que estaba pasando. Entonces, está muy bien logrado eso. Y además, imagínate, enojar a la mamá.
Sí, también. Y ponerla ahí en jaque con la señora.
Claro.
Me imagino después las 11 en la vida real.
¿Qué 11 más incómodo? ¿Los almuerzos ahí? Uy.
Bueno, quizás terrible. No. Quizás era solamente ahí actores y actrices de método, no, sí, método
y
fiel.
Y además que Cassavetes también dijo que muchos de los actores o de las personas que estaban actuando en la película ni siquiera eran actores.
Claro.
Entonces, por eso también eso ayudaba mucho a que se le diera un aire mucho más realista a la película. El hecho de que las personas que estaban actuando ahí no fueran actores reales.
Y también hacer ojo ahí en los cortes de la escena. A grandes ratos yo veía la película y decía como, oh, a lo mejor la censuraron, la cortaron.
Claro, porque
y de repente buscaba y no, simplemente cortaban la escena. Y eso de verdad que lo hace mucho más verosímil a mi juicio. Ya quizás para algunas personas es como, no, en realidad esto está de más. Para mí, en realidad, todos los elementos de esta película están fríamente calculados para generar esta obra maestra. Como por ejemplo, hay tres elementos que a mí me llaman la atención, que es la utilización del spaghetti. Cuando habla del spaghetti siempre como que apela como a volver a ella misma.
Claro.
De hecho, a uno de los hijos le dice spaghetti. Y como que ahí tú te das cuenta que el personaje está realmente consciente, está realmente en sí misma. También la utilización del teléfono. Cada vez que suena el teléfono, algo sucede, algo malo sucede.
Sí.
Como que hay un quiebre en la historia y algo ocurre que cambia drásticamente el ambiente y como el ánimo que te ejerce la escena, ¿no? Y también lo de la cama. Me parece como un recurso muy acertado. Utilizar la cama como punto de reunión. Hay una escena en la cual está Mabel y Nick acostados en la cama y llegan los niños a buscar como cosas que se le habían quedado del colegio y se acuestan en la cama y todo, y Nick decía, ya, todos acá, todos somos familia, todos vengan para acá, y estaba la suegra de él parada en la puerta y le dice, usted también venga para acá, ya, todos en la cama, somos todos felices. Y esa escena retrata también lo que él quería siempre lograr, que era como que este amor se digamos como que sobrepasara todas las barreras de la inadaptación.
¿Sabéis qué? Yo creo que igual la casa en general es un objeto bastante importante, ¿eh? Uh-huh. Porque si se ponen a pensar, Mabel, ¿cuántas veces sale de la casa? ¿Dos?
Claro.
¿Dos, tres veces?
Sí, cuando va a buscar a los niños y cuando va al bar.
Y además la casa es como completamente su zona de confort.
Sí.
Es donde ella más se siente segura, donde finalmente puede ser ella misma. Donde nadie la va a criticar por ser como es.
Entonces, una mujer bajo la influencia. ¿Bajo la influencia de qué, chicos? Les pregunto.
De la sociedad.
De la sociedad, yo creo.
¿Coincidimos todos que es bajo la sociedad? Sí. ¿No puede ser bajo la influencia de la suegra?
No, yo creo que es bajo
de la sociedad.
Claro. Bajo la influencia de la sociedad, porque al final está constantemente bajo la presión de que la sociedad le pida ser normal.
Sí, pues ese es el núcleo de lo que pasa al final dentro de la película. No es tanto como los niños, ¿no? Es ella enfrentándose a esta sociedad que no la entiende.
Y que no la acepta.
Y que no comprende qué es lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, donde la única solución es encerrarla. Para claro. No verla.
Y esperar como que se cure en realidad. Así como, en realidad, métete acá, ojalá que estés bien, ojalá que volváis y seáis normal.
Claro.
Sí. Entonces, al final, sí es una mujer bajo la influencia de lo social, bajo la influencia de un mundo en el cual la salud mental es muy menoscabada, un mundo que se está levantando una guerra, un mundo que, hablando de su mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que solamente está preocupado de las cosas y crisis económicas, y también lo social, sí, pero no de este tipo de social, sino que el social ligado al racismo, del social ligado al rol de la mujer, pero no al social ligado a los trastornos mentales o a este tipo de enfermedades, que por eso esta película es tan vigente, porque si uno la pone en el plano de hoy, la salud mental sigue siendo una lista muy menoscabada en el mundo.
Sí, eso es verdad.
Sí, sigue siendo un tema del que la gente no le gusta tocar. Exacto. O sea, al final las enfermedades mentales son una cuestión que la gente en general como que no puede hablar, porque a lo mejor les da vergüenza o les da pudor. Porque son enfermedades que al final, por ejemplo, los trastornos de personalidad limítrofe, como tiene Mabel, son enfermedades que no se pueden curar. Claro. Y al final, en ese tiempo, como se trataban esas enfermedades, que la misma Mabel lo dice, con terapia de electrochoc.
Claro.
Como que tú te das cuenta cuando ella llega, que yo la vi por lo menos y sentí que como que incluso había llegado un poco traumada.
Claro. Es que, por supuesto, yo creo que altera contra su normalidad,
sí.
Porque ella es normal para ella.
Sí.
Entonces, recomendable filme de John Cassavetes del año 1974. ¿Qué? Lo pueden encontrar online, no hay problema.
En YouTube.
Oigan, ¿y qué nota le ponemos de una a 10?
Yo, 12.
80.
38.000.
Sí, me gusta muchísimo esta película justamente por todo lo que hemos hablado y todo lo que implica hacer una película de esta índole con una mujer protagonista, sobre todo que tenga un trastorno mental como hemos hablado y que sea ambientada en 1974. Para mí es un gran acierto cinematográfico digno de ver para las nuevas generaciones.
Así que si quieres verla para entender efectivamente de qué es lo que hemos estado hablando todo este rato, vaya, está en YouTube, está con subtítulo y todo, así que sí. Pero también este fin de semana, como hablábamos al principio, tuvimos un fin de semana bastante cinéfilo, ¿no?
Sí, uh-huh. Completamente. Sí,
igual vimos series. Bueno, yo en particular me almorcé una temporada.
Por favor.
La almorcé.
Ilumínanos, Isaías.
No sé si ustedes han visto, ¿vieron Sabrina?
Por supuesto.
Ya. Bueno, hace unos días salió la temporada nueva de Sabrina, la parte 2.
El 5 de abril salió.
Ajá, gracias.
Te la almorzaste, literal.
Me la almorcé. No, vi la temporada completa y... Bueno, tenemos esta de las oscuras historias de Sabrina. Es como un tipo de remake de la historia.
Escalofriantes.
Es un tipo de, no sé si decir un remake, porque la historia es bastante distinta.
Es súper dark.
Es muy dark.
¿Como Sabrina la bruja adolescente, dices tú?
Sí, es de Sabrina, pero conservamos los nombres de los personajes, claro. Pero obviamente está visto una visión mucho más adulta.
Sí, mucho claro. Más oscura.
Y...
No tan juvenil como era Sabrina claro. La bruja adolescente, sí. Que conquistaba, recordemos, a Harvey, que claro. Trepaba sí. Por su escalera.
Tenemos a Salem, que
Salem,
gato que habla.
Que aquí no habla.
Claro, que aquí no habla y es como... un demonio horrible.
Claro, es un demonio. Bueno, es su relative, es su familiar.
Sí, su familiar.
Entonces, bueno, si no ha visto esta serie, véala porque salió la segunda temporada. Primera temporada termina con un especial de Navidad.
Sí,
que,
un especial muy bueno.
Es muy bueno porque muestra la otra parte de la Navidad. También hay que decir que si usted es muy religioso, quizá, esta película le podría quizá, o sea, esta serie le podría hacer un poquito de ruido porque hablamos de, abiertamente dentro de la serie, hablamos sobre satanismo, sobre rituales, sobre conjuros y todo este tipo de cosas.
También el ritual de las Lupercalias.
Sí, hay muchas cosas muy divertidas que obviamente es parte del ocultismo, está el señor
sí,
oscuro.
Sí, o sea,
que
todo parte desde la firma del libro con sangre, ya claro, es ahí, sí, uno no, tiene una premisa de lo que se va a tratar. ¿Eh?
Honestamente, yo creo que la segunda temporada estuvo a muy alto nivel, mucho más que la primera.
Debo decir que está igual bien potente la segunda temporada. Sí. Yo que ya la vi, se las recomiendo. Tenemos un avance de personaje muy, muy entretenido.
Sí, porque la psicología avanzó mucho.
Ahora que se viene el fin de semana largo, ya saben, sí, entonces sí, hay que ponerle ojo. Sabrina. Sí.
Así que Sabrina salió la parte 2 y son 8, 9 capítulos.
9 capítulos.
9 capítulos.
Una horita cada uno.
Una horita cada uno, son buenos. Son de esos capítulos que ni siquiera te paráis para poner el próximo capítulo. Lo esperáis porque te da como 3 segundos y se cambia. Así que recomendadísimo Sabrina temporada 2. Eso.
Chequeada.
Ahora yo debo admitir que me almorcé, me cené y tomé 11 con 3 series el fin de semana.
Vale.
Sabrina, así que no sale de su casa.
No, no
tengo vida social, pero vi Sabrina completa también. ¿Viste? Me la Sabrina, desayuné. Vi Midnight Dinner, Historias de Tokio, que es una serie bastante buena aquí que me la recomendó nuestro
radio controlador.
Nuestro radio controlador.
Que está saludando aquí con Carlito, la mano en este momento.
Sí. Sí. Es una muy buena serie. Son como historias que giran alrededor de un plato en específico. Y es de un restaurante que. Sí. Y es de un restaurante que abre de la medianoche hasta las 7 de la mañana. Y todas las historias se centran en cada plato y después como que van pasando los capítulos y parte de los personajes que quedaron de los capítulos anteriores vuelven a aparecer como espectadores dentro de la misma serie. Y bueno, la otra serie que les quería mencionar se llama Arenas Movedizas.
Uh-huh. Esa es nueva.
Sí, se estrenó ayer.
Esa es muy nueva.
Ya te la comiste.
Sí, me la almorcé. Es una serie sueca que está ambientada en el 2018. Y cuenta la historia de una masacre que hubo en una escuela de Suecia.
Wow.
Pero no les quiero decir más porque no quiero hacer spoiler porque salió recién ayer y les quiero dar tiempo para que la vean.
Sí, claro.
Pero se las quiero recomendar porque la serie es espectacular.
Recomendada es de 0 a 10, ¿cuánto?
Uf, un...
¿Cuánto le damos? ¿La viste completa?
Bueno, el capítulo 5 tiene 6.
Ah, ya, entonces está ya a punto a punto.
Sí, así que yo creo que le doy como su 9.
Su 9.
De 1 a 6. Oye, estamos pero sobrepasando la escala de una manera abismante.
Sí. No, pues son 6 capítulos.
Son 6 capítulos. Sí. Okay, los capítulos no son tan largos, duran 40 minutos, 45 minutos. Sí. Y es súper rápida.
Recordemos que viene el fin de semana largo.
Sí, así que gente, véanla, porque no se van a arrepentir. Arenas Movedizas está en Netflix, así que...
Vamos a anotar. Ahí les dejo anotada también, Che.
Verónica.
Yo no les quiero recomendar una serie, ya, porque yo no vi serie el fin de semana, pero sí vi una película que es necesaria para la vida, no sé si para la vida, pero sí es muy buena, que es del año 2010, es canadiense, y es dirigida por Denis Villeneuve, ya, un gran director, en realidad, a mi juicio, uno de mis directores favoritos, ya, y la sinopsis dice más o menos que son dos gemelos, ya, que es Jean y Simon, viven en Canadá, cuya madre, que se llama Anna Wall, tras pasar sus últimos días sin hablar, muere. Y en el acto de apertura de la película se le entrega un testamento a los niños, ¿ya? Y les entrega unas cartas. Y le entrega una carta que está sellada a nombre del papá, ¿ya? Y otra que es a nombre del hijo. Esta película se llama Incendies. No le había dicho el nombre, la precisión ahí, menos mal. Me acordé ahí. Incendies, anótelo ahí. Y es basada también en una obra de teatro llamada... vamos a corroborar el nombre de la obra de teatro, pero es de Wadimow Hat.
Sí. Igual esto los vamos a linkear en nuestras historias de Instagram. Vamos a poner la foto de nuestros recomendados para que los puedan leer y también para que los puedan ver y nos puedan comentar ahí qué les apareció.
Le entrega una carta sellada a estos dos gemelos y una es para el padre, que ellos no sabían cómo de su paradero, y otra es para un hermano que ellos tampoco sabían de su paradero.
Wow.
Entonces ahí empiezan la búsqueda de estos dos personajes y la verdad es que es una película No para un domingo en la tarde, ya, pero sí para verla con mucha, mucha atención, porque requiere de estómago para verla. Es, wow, es bastante emotiva, sí densa a ratos, pero está muy bien lograda y tiene un muy, muy bonito mensaje al final. Así que muy recomendada. Incendies 2010.
Ahí tenemos...
¿Hay calificación?
Sí, de 1 a 10, ¿cuánto vamos?
Pucha, en la escala de Denis, de 1 a 10 yo le pongo un... 8.
Un 8.
Mira tú, ¿eh?
Mira, así que más encima de este review de película que hicimos hoy de Una Mujer Bajo la Influencia, se lleva dos series y una película para el fin de semana.
Como ahí
para
5 que se series.
La... Sí, ¿verdad? Entonces, tiene harto. No nos diga después que no tiene nada que ver.
Exacto, ya se nos viene entonces el fin de semana largo. Síganos, por supuesto, en nuestra plataforma @sincabritas, por favor, en Instagram. Recuerda escucharnos todos los lunes a las 17 horas por Instagram, no por Instagram, por Spotify y por Anchor.fm. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su extremada atención, nuestro fiel, fiel auditor. Nos despedimos con un abrazo grande a la distancia. Sí. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau.
Chau.